Ok. Mantente de pie, por favor. No te sientes. Ok. Vamos a orar. ¿Les parece si oramos? Pon tu mano sobre tu pecho, sobre tu corazón, y vamos a orar. Señor Espíritu Santo, yo oro ahora para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Yo oro, Espíritu Santo, para que podamos comprender tu palabra, entender todo lo que tú quieres hablar en esta tarde, en este inicio de tarde. Yo oro en el nombre de Jesús para que nuestra atención esté completamente enfocada en ti. Como tu palabra dice, ponemos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Señor Jesús. Y Padre, yo oro ahora también para que tú renueves en nosotros la llama del primer amor. Repite conmigo: Señor Dios, renueve en mí la llama del primer amor. Señor Dios, renueve en mí el amor por mi prójimo. Y Señor Dios, renueve en mí el amor por los necesitados, por los encarcelados, por aquellos que están oprimidos, por cualquier espíritu que no venga de ti. Y úsame, Señor. Usa mis manos, usa mis recursos, usa mi tiempo, usa mi energía para expandir tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse dando un fuerte aplauso al Señor Jesús. Hoy estamos empezando una serie. Y sí, vamos a hablar de dinero por 4 semanas. Son 4 domingos. Hoy es el primer domingo. No, por favor, mientras estoy predicando, que yo sé que voy a hablar de dinero, no se levante y se vaya. No, quédense acá. Yo entendí que desde el comienzo, cuando plantamos la iglesia, que deberíamos enseñar sobre dinero, porque la enseñanza sobre el dinero está en la palabra. Ustedes sabían que la Biblia contiene más de 1500 menciones sobre dinero. ¿Sabían de eso? No, entonces están sabiendo ahorita. La Biblia contiene más de 1500 menciones sobre dinero. Y nosotros, y ese es un tema que nosotros como iglesia nos gusta tratar. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos, nosotros estamos haciendo lo que Jesús hizo. Jesús trató sobre el dinero. Jesús trató el tema del dinero. Jesús conversó sobre el tema del dinero. Jesús también, Él dijo, Él enseñó, y justo es el texto que vamos a usar como base hoy, que es Lucas 16, que nadie puede servir a 2 señores. Es decir, nosotros como pastores tenemos la responsabilidad también de enseñar sobre finanzas. Ahora, hay una otra razón por la cual nosotros debemos enseñar sobre finanzas. ¿Por qué? Porque si nosotros no enseñamos sobre finanzas, tú vas a aprender sobre finanzas de alguna otra forma que no es de la forma de la palabra. Y eso va a dar apertura para teología de la prosperidad. Eso va a dar apertura para cualquier otra cosa que tenga que ver con dinero, que va a dañar tu corazón y te va a alejar del Señor. Entonces, como pastor, yo tengo la responsabilidad de enseñar también sobre finanzas. ¿Sabes por qué finanzas duele tanto? Y ya veo en mi imaginación algunos de ustedes así: yo estoy viendo lo que él está predicando, pero dentro en mí yo estoy así: no va a entrar nada. Y yo quiero decirte una cosa: desármate. Desármate, por favor. Dale una. Respira profundo. Repite, dile al hermano al lado tuyo, dile: el pastor en ninguna prédica de la serie va a pedir dinero al final del servicio. ¿Ok? Porque no es sobre eso. Pero ahora, si yo no traigo la enseñanza, yo no estoy protegiendo tu corazón y no estoy enseñando la verdad de la palabra sobre finanzas, sobre dinero. Y yo sé que muchos aquí, o tal vez algunos aquí que están sentados aquí hoy, y tal vez que nos ven online, tal vez ya fueron manipulados de alguna forma en su parte financiera. Y yo sé que yo, mi deber como pastor, y eso aquí no es una serie solo local, estamos todas las iglesias Zion Global haciendo esa serie. ¿Por qué? Porque queremos blindar nuestro pueblo con la verdad de la palabra, para que no entre las filosofías y doctrinas de ese mundo, como dice la palabra de Dios, que van a destruir y van a alejarnos de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces yo te pido dos favores. Número uno, desármate. Es decir, si tú tienes cualquier ofensa o cualquier trauma en la parte financiera con la iglesia, yo te pido que tú te desarmes y escuches y analices todo lo que nosotros estamos predicando acá durante esos 4 domingos. Busca, anota, ve la Biblia, luego busca, investiga un poquito más, porque yo quiero, ese es el entendimiento de una iglesia sana. La iglesia también tiene que conocer de la palabra de Dios, ¿verdad? No solo los pastores, sino que la iglesia también tiene que estar con el conocimiento de la palabra. Entonces, número uno, desármate. Si tienes cualquier trauma, Dios va a sanar ese trauma hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Número dos, que tú hagas un compromiso conmigo de estar aquí por los próximos 3 domingos, no solo hoy, sino los 3 siguientes domingos. ¿Por qué? Esa serie es una progresión. Comenzamos hoy y culminamos el 10 de marzo. Entonces, puedo contar con ustedes por esos 4 domingos para que entendamos las verdades de la palabra sobre las finanzas. ¿Puede ser? Ok, la cámara ahí está cachando todas las manos que se alzaron. Entonces, yo voy a contar con ustedes para todo esos 4 domingos. También, si tú perdiste o si pierdes cualquiera de las series, de las prédicas, por algún inconveniente, no es por quedar dormido, es por algún inconveniente, tú puedes echar una mirada también en YouTube. Entonces, abre tu Biblia en Lucas 16. Lucas 16. Quiero leer a partir del versículo 9. Lucas 16, 9. Déjame hacer una pregunta. Esa aquí es la 4ª vez que yo hago una serie de finanzas en nuestra iglesia. ¿Cuántos han estado en una de esas 4 veces? Alza bien la mano. Mantén tu mano alzada. Yo quiero que los que están con las manos alzadas miren alrededor, viendo que tal vez un 60% nunca ha escuchado una serie de finanzas en nuestra iglesia. Entonces, para ustedes, tal vez ustedes ya escucharon, los que ya alzaron la mano, pero los otros tienen que entender que eso aquí es una práctica de nuestra iglesia. La hacemos a cada 18 meses, 2 años, esa serie de finanzas, para poder también ponernos todos en la misma página, ¿ok? Y cada vez más Dios revela algo nuevo. Yo sé de eso porque yo, cuando estudio, cuanto más hablo, yo aprendo algo nuevo. El nombre de la serie entonces es Los Dos Señores. Ese es el nombre de nuestra serie. Vamos a leer Lucas 16, de 9 a 13. Dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo, anota eso y subraya eso en tu Biblia, si puedes. Ningún siervo puede servir a 2 señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A Dios y a las riquezas. Si estás anotando, anota. Esa palabra riquezas en el griego original es mamón. ¿Cuántos saben y escucharon esa palabra alguna vez en su vida? Su vida cristiana, mamón, ok. Mamón se refiere a riquezas. Voy a explicar un poco más adelante qué es eso. Y esa palabra se menciona 4 veces en la Biblia. Y Jesús aquí está poniendo mamón o riquezas a un nivel de que puedes sacar Dios de tu vida. ¿Por qué? Porque nadie puede servir a 2 señores. Nadie puede servir a 2 señores. Jesús está diciendo literalmente: hay 2 señores. ¿Quiénes son esos 2 señores? Dios y mamón. Dios y riquezas. Entonces nadie puede servir a dos señores. Ya te diste cuenta que Jesús eleva las riquezas a un nivel en que tú tienes que escoger quién vas a servir. Jesús propone eso, que o tú sirves a Dios o tú sirves a las riquezas. No hay cómo servir a los dos de una vez. Y lo que más me llama la atención es que Jesús pudo haber dicho: nadie puede servir a Dios y a la mentira. Nadie puede servir a Dios y al adulterio. Nadie puede servir a Dios y el chisme. Nadie puede servir a Dios y lo que sea. No, Jesús fue muy claro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. No estoy diciendo que puede servir al pecado. No, estoy diciendo que Jesús, la énfasis, el énfasis que pone Jesús aquí es: nadie puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. Entonces hoy yo quiero literalmente hablar sobre eso, que es mamón. ¿Por qué? Porque es muy claro que Jesús deja eso como una amenaza real en nuestras vidas. Jesús deja muy claro que esa es una amenaza en la vida de aquellos que sirven al Señor Dios. ¿Están conmigo? Ok, entonces el título que quiero dar hoy es: eliminando a mamón de nuestras vidas. Amén. Eliminando a mamón de nuestras vidas. Y yo, para que elimine mamón de mi vida, yo tengo que entender qué es mamón. ¿Qué es mamón? Mamón no es el dinero en sí. Mamón es un espíritu de Babilonia que se apoya en el dinero. ¿Por qué yo digo Babilonia? Porque nosotros tenemos en la palabra de Dios el imperio babilonio, y ahí se hablaba el sirio. Y en sirio, literalmente, mamón significa dinero. Es un dios del dinero. Es un dios de la riqueza para los babilonios. Te estoy trayendo ese contexto y vas a entender dónde voy a llegar. De la misma forma que la Biblia, ¿cuántos aquí ya vieron la película La Cabaña? ¿Vieron esa película? Los que no vieron tienen que ver, es muy buena. Pero de la misma forma que en esa película, pero también la Biblia en Proverbios, pone una personificación de la sabiduría como una mujer. ¿Ustedes se acuerdan de eso? La Biblia también hace eso. La sabiduría es vista como una mujer en la Biblia. No voy a entrar en eso ahora, pero puedo explicar más tarde muchas cosas que tienen que ver aquí atrás. Pero la personificación de la sabiduría es la mujer, así como la personificación de mamón es la riqueza. Entonces yo tengo que entender que mamón se materializa en riquezas. Es un espíritu, pero que se materializa sobre las riquezas. Ahora, vamos a dar significado aquí, porque voy a llegar a algún lugar con eso, de Babilonia. Porque si estoy diciendo que mamón es una palabra que era usada para un dios de riqueza en Babilonia, yo tengo que entender Babilonia. Y yo tengo que entender que hay una palabra que se deriva de Babilonia. ¿Cuál es? Babel. Esa palabra está incluida aquí adentro, es Babel. Y Babel, ¿ustedes se acuerdan de la torre? Torre de Babel, que significa confusión. ¿Qué sucedió ahí? Todos estaban construyendo una torre para llegar al cielo y ser como Dios. Y Dios manda confusión. Entonces, de la misma forma que sucedió en la torre de Babel, que era la autosuficiencia, que era la independencia de Dios, es eso lo que mamón quiere traer a tu vida. Mamón es ese espíritu que quiere traerte la autosuficiencia, que quiere traerte la independencia de Dios por las riquezas. Eso tenemos que entender. Mamón es un espíritu de arrogancia. Mamón es un espíritu de autosuficiencia. ¿Por qué? Ese espíritu te va a decir y va a hacer con que digas: si yo estoy con dinero, estoy bien. Si yo tengo dinero, yo estoy bien. Eso es lo que mamón va a promover en tu vida. Entonces mamón es un espíritu. Mamón, según la verdad aquí adentro, mamón busca siervos. Mamón está en búsqueda de siervos. Si no fuera así, Jesús no diría: no puedes servir a dos señores. Es decir, o tú sirves a Dios o tú sirves a las riquezas. Mamón está constantemente buscando siervos. Ahora, Hay una mentira que la iglesia ha creído que se llama teología de la prosperidad. Yo creo que ahora tiré un anzuelo y les agarré conmigo. La teología de la prosperidad nada más es que el ser humano usando a Dios como un siervo para que yo pueda agradar a otro siervo llamado mamón. Voy a repetir. La teología de la prosperidad entró en la iglesia para que Dios sea mi siervo y yo pueda usar Dios como una grada para que yo pueda servir a un otro Dios llamado mamón. En ese caso, ¿qué es la codicia? ¿Qué es la ganancia? ¿Qué es la autosuficiencia? ¿Qué es la arrogancia? ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es el orgullo? La autosuficiencia que está dentro de ti. La teología de la prosperidad agarró y dijo: no, Dios vino para hacernos ricos. Yo no creo que Dios te hizo para ser pobre, miserable. Yo no creo en eso. Hasta porque eso no es bíblico. La Biblia tiene muchas promesas de prosperidad para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios. Yo creo en prosperidad. Yo creo que Dios quiere que prosperemos. Pero ahora, Dios no es un medio para que yo sea rico. Hasta porque Dios no es el medio. Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él está en el medio, pero Él no es el medio. Es decir, todo es para un propósito. ¿Cuál? Dios. Todo comienza en un lugar. ¿Cuál? Dios. Y en el proceso que el propósito sea servir a Dios, Dios va a estar en el medio conmigo para que yo sea próspero para servirle a Él. ¿Me está entendiendo? Mueve un poco la persona que está a lo tuyo, porque no creo que desayunó. Yo sé que es un tema que deja un hielo en el cuarto, pero yo quiero dejarte aquí algo, porque si mamón está buscando siervos, lo que nosotros tenemos que entender es que mamón está buscando aquellos que le sirvan al propósito de simplemente que el dinero le satisfaga todo lo que tienes o todo lo que quieres. Ese no es Dios. De hecho, Dios tiene que ser nuestro todo, ¿verdad? Pero ahora, mamón está buscando siervos. La persona voy a dar aquí una de las señales de que la persona puede estar bajo el espíritu de mamón o sirviendo a mamón. Cuando pide una bendición y Dios no se la da y se enoja con Dios, estás bajo el espíritu de mamón. Porque tú no entiendes que Dios es soberano sobre todas las situaciones. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, muchas veces nuestro corazón va a ser confrontado. Y tal vez tu corazón está siendo confrontado. ¿Por qué? Porque yo no vine a una iglesia para escuchar de dinero. Y ahora que el pastor está hablando de dinero, hay algo que se está removiendo aquí adentro. Tal vez esa es una señal de que tu corazón no está en el lugar correcto con el dinero y que está sirviendo a mamón. Jaja. Tres, aquí adentro, ¿no? El punto uno: mamón quiere tomar el lugar de Dios en tu vida. Mamón quiere tomar el lugar de Dios. Punto. ¿Por qué? Porque mamón promete cosas que solo Dios te puede dar. Mamón promete: si tú tienes dinero, vas a tener una identidad. Mamón promete: si tú tienes dinero, vas a tener paz. Mamón promete: si tú tienes dinero, tú vas a ser alguien. Mamón promete: si tú cambias de auto o tienes un auto mejor, vas a ser más aceptado. Mamón te promete esas cosas, pero la única persona que puede dar esas cosas es Dios. Mamón está prometiendo un montón de cosas a través del dinero, de las riquezas, a través de, no sé, de los bienes que puedes tener, de las ropas que puedes vestir, tal vez del celular que tengas, del carro que tengas, de la computadora que tengas. Mamón está diciendo: mira cuánto tienes y tú eres definido por eso. Y te da la satisfacción de tener algo simplemente por tener. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Está ayudando eso? ¿Sí? Ok, entonces entiende conmigo que mamón quiere reemplazar el lugar de Dios en tu vida. Mamón quiere darte solo lo que Dios te puede dar. Dios es quien te da identidad. Dios es quien te da un significado de vida. Dios es quien trae paz. Dios es quien trae alegría. Dios es quien trae seguridad a tu vida. Nada más puede hacer eso. Pero Mamón quiere tomar ese lugar. Ahora déjame mejorar eso aquí. Mamón es el espíritu del anticristo. Y te voy a decir por qué. ¿Ya leyeron tal vez Apocalipsis? ¿Tú algo aquí? Si no leyeron, están con miedo. ¿Qué miedo tiene? La iglesia gana. Jesús es victorioso, ¿verdad? Apocalipsis solo revela la victoria de Cristo. Ya leímos el final. Cristo ganó sobre todas las cosas. Entonces básicamente Mamón es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo no va a venir con guerras y tragedias naturales. ¿Qué va a prometer el espíritu del anticristo? Si ustedes se acuerdan, él va a amenazar el poder comprar y vender. ¿Ustedes se acuerdan de eso? El espíritu del anticristo va a amenazar con poder comprar y vender. Tú vas a ser determinado por cuánto tienes. Pero ese es el espíritu del anticristo. ¿Tiene sentido lo que digo? Es bueno eso, ¿no? Ahora, voy a decir algunas mentiras que Mamón te dice. Y que si tú crees, tú estás bajo el espíritu de Mamón. Número uno, si tuvieras más dinero, podrías ayudar a más gente. Esa es mentira. Si tuvieras más dinero, podrías ayudar a más gente. ¿Sabes por qué eso es mentira? Porque de acuerdo a tu ganancia de tu corazón, si tú no ayudas ahora, cuando tengas más no vas a ayudar. No es sobre dinero. Y tú haces todo sobre dinero. Si fuera sobre dinero, cuando un paralítico se acercara a Jesús, en lugar de un milagro, Jesús le daría $5,000. ¿Sí o qué? Entonces, normalmente pensamos que si yo tengo más dinero, yo puedo ayudar a la gente. Si tú no haces con lo que tienes ahora, nunca vas a hacer cuando Dios te dé más. Porque no eres fiel sobre lo poco, ¿cómo vas a ser fiel sobre lo mucho? Entonces, eso es una mentira de Mamón. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque tú puedes ayudar con lo que tienes ahora. ¿Tiene sentido lo que digo? Otra mentira que Mamón te dice: si tuvieras más dinero, la gente te escucharía. Si tuvieras más dinero, o si tuvieras el carro adecuado, el carro del año, serías aceptado. O tal vez si vivieras en una casa más grande, serías más importante. Esas son mentiras que Mamón pone en tu vida para que tú pienses que eres aceptado por lo que tienes. Pero en Cristo somos aceptados por quienes somos. De hecho, por quienes fuimos, hechos por Él. Somos hechura suya, creado para las buenas obras en Cristo Jesús. Entonces, somos aceptados por quienes fuimos hechos en Cristo Jesús, no por lo que tenemos. Gracias a Dios por eso, sí, ¿verdad? Ahora, yo quiero que entiendas algo. Tampoco voy al otro lado, que es: Dios te hizo para ser pobre y miserable. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que la iglesia también ha creído que para que yo sea más aceptado por Dios, o que yo sea más espiritual, yo no tenga nada de dinero, yo sea pobre, yo sea miserable. Y confunde lo que está escrito en el Sermón del Monte, que dice: los pobres de espíritu heredarán el reino de Dios. No es el pobre en bienes, ¿okay? Es el pobre en el espíritu. ¿Qué significa pobre en el espíritu? Humilde. Así de sencillo. Entonces, nuestra pobreza, o nuestra pobreza en el espíritu, tiene que ser nuestra humildad. Eso no significa que Dios no te quiere prosperar con bienes, que Dios no te quiere prosperar con finanzas. Él quiere prosperarte, Él quiere que seas próspero. Pero ahora, Él no quiere perder tu corazón para las finanzas. Eso sí, Él no quiere perder tu corazón para las bendiciones que Él te da. ¿Por qué? Porque ahí entra el espíritu de Mamón. Es bien ahí. ¿Tiene sentido lo que digo? Punto número dos. Ven conmigo. Antes de entrar al punto número dos, tengo una frase que quiero dejar aquí. Si el dinero puede arreglar una situación, entonces la situación no es un problema, ¿verdad? Si el dinero puede arreglar, la situación no es un problema, porque con dinero se resuelve. Pero ahora, si el dinero no puede arreglarla, Dios puede. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Voy a repetir: si el dinero puede arreglar una situación, tú no tienes un problema. Pero si el dinero no puede arreglar, Dios puede. Dios siempre puede. Amén. Número dos, quiero responder otra pregunta. ¿El dinero es malo? ¿El dinero es bueno? Algunos sí. El dinero no es malo, tampoco bueno. El dinero es neutro. El dinero es neutro. ¿Por qué? Piensa conmigo que el dinero es un soldado que tú tienes en tus manos. Un billete de 100 tanto puede bendecir una familia como puede comprar drogas. La misión del soldado determina si el dinero es bueno o malo. ¿Tiene sentido lo que digo? La misión del dinero que está en tus manos determina: ¿el dinero es bueno o es malo? El dinero es neutro. Eso es bueno que entiendas. Ahora, abre tu Biblia en 1 Timoteo 6, 10. 1 Timoteo 6, 10. El texto dice así: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú tienes dinero y vas ganando más dinero, más dinero, más dinero, el problema es que tú puedes generar amor por el dinero. Generando amor por el dinero, tú pasas a servir al dinero en lugar de que el dinero te sirva a ti. El dinero es para servirnos. ¿Cuántos entienden eso? Nosotros servimos a Dios, pero el dinero nos sirve a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando yo comienzo a servir al dinero, la raíz de todos los males entonces no es tener dinero. La raíz de todos los males no es tener riquezas. La raíz de todos los males es amar a las riquezas. Y déjame mejorar eso. La raíz de todos los males es servir y amar a mamón. Porque eso dice la palabra, que muchos por eso se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Porque ahora que yo comienzo a tener un poquito más de prosperidad, yo comienzo a cambiar mi servicio a Dios y lo pongo a mamón y lo sirvo al Dios del dinero. Les voy a hacer una pregunta. Ahora, justo hoy recibí un testimonio en el primer servicio de un chico que despertó y Dios le dijo: tienes que dar todo tu sueldo de un mes como ofrenda en la iglesia. Y yo dije: wow. Le digo: qué chévere, qué fuerte, ¿no? Pero yo le digo: ¿seguro Dios te dijo eso? Sí, Dios me dijo eso. Ok. Habló con la esposa y justo la predica que estaba hablando de eso hoy. Entonces él no sabía que iba a predicar de eso hoy. Y fue obediente y dio. Mi pregunta es: si Dios te dice ahora, coge todos tus ahorros, todo lo que tiene en tu cuenta, vacíala y pone en el altar, ¿tú lo harías? Si lo dudas, tu corazón está en mamón. Yo no voy a pedir ofrenda, como dije, es solo un ejemplo. Si Dios te dice, como ya pasó conmigo, coge el carro que acabas de ganar, que acaban de regalarte, con 8 meses de uso, coge las llaves y da a alguien más, ¿tú tendrías la disposición de hacerlo? Si tú no tienes la disposición de hacerlo, tú confías más en las riquezas que en Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ese es el nivel, es lo que Jesús dijo al joven rico. ¿Se acuerdan? Al joven rico: coge todo lo que tienes y das a los pobres. Pero él se quedó triste y se fue. ¿Por qué se fue? Porque confiaba en las riquezas, tenía muchas posesiones. El problema es que él confiaba en mamón. Él confiaba en el poder de tu brazo, de su brazo. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando yo no estoy dispuesto a hacer eso, yo confío más en mi mérito que en la gracia de Dios. Cuando yo no estoy dispuesto a dar todo lo que está a mí, a mi favor, todo lo que tengo para el Señor Jesús, si Él me pide, si yo no estoy dispuesto, yo confío más en la fuerza de mi brazo que produjo para que yo tenga eso, que en la gracia de Dios que me favoreció para tener lo que yo tengo. Ay, ay, ay. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Yo sé que eso está rompiendo un poco del espíritu de religiosidad sobre el dinero que está sobre tu vida. Rómpelo ahora en el nombre de Jesús. Rómpelo ahora. Mira a la persona que está adulto y dile: rómpelo ahora. Ahora la otra persona, rómpelo ahora. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quiere personas que tengan su corazón 100% en Él, que están dispuestas. Yo converso con María Ángel todo el tiempo. Yo digo: babe, si Dios nos manda a vender todo lo que tenemos, que no es mucho, ¿no? Pero si Dios nos manda a vender todo lo que tenemos, todo el dinero que está en nuestra cuenta, que tampoco es mucho, pero si Dios nos manda a quitar todo, dejar el país, ir a otro país y comenzar de cero en otro país, ¿tú harías? Es una pregunta que yo hago 100% con ella todo el tiempo. Y ella dice: claro que sí. Yo digo: entonces seguimos en la misma página. Chao. High five. Porque a partir del momento que mi corazón se queda detenido a la fuerza de mi brazo, yo comienzo a entrar en un servicio a mamón. A partir de que el momento que mi corazón entra en mi intelectualidad, llegué acá porque soy muy inteligente, llegué acá porque soy muy pilas, llegué acá porque tengo fuerza, llegué acá porque tengo salud, llegué acá porque yo lo logré, llegué acá porque yo estudié no sé cuántas maestrías, no sé cuántos PhDs, no sé cuánto, no sé qué. Ahí ya comienza tu caída, ahí ya comienza tu soberbia. ¿Por qué? Aquel que está de pie, cuide para que no caiga. Porque cuando yo llego a ese lugar, yo ya estoy sirviendo a mamón. ¿Quién te dio la inteligencia que tienes? ¿Quién te dio la fuerza, el vigor que tienes? ¿Quién te dio la salud que tienes? ¿Quién te dio las condiciones financieras que tienes para hacer lo que haces? El Señor Dios. Entonces nada es tuyo, todo es de Él. Nada es tuyo, todo es de Él. Nuestro corazón está tanto en las cosas materiales que cuando Dios nos pide para invertir en cosas eternas, quedamos. Te voy a decir una cosa: cuando estés en tu ataúd, no vas a llevar nada contigo. No vas a llevar nada de esa tierra. No estoy diciendo que no tienes que ser buen mayordomo de lo que está en tus manos. Eso sí, porque es el último punto que voy a entrar aquí. Pero la cosa es: estamos tan atrapados, tan amarrados a las cosas de esa tierra, que eso es lo que nos define. Pero ahora, yo quiero que tengas un corazón. Mi objetivo hoy es que tengas un corazón de decir: si Dios te dice, deja todo, vende todo, entrega todo, tú tengas ese corazón al Señor Jesús, no al pastor, no a la iglesia, al Señor Jesús. Si el Señor te dice, da en la iglesia, es otra cosa. Ahí es contigo y Dios. Yo no estoy pidiendo eso. ¿Tiene sentido lo que digo? Tenemos que romper. Pon la mano en tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Dios, yo me arrepiento por el pecado de pensar que todo es en la fuerza de mis brazos. Y yo declaro hoy que todo es por tu gracia que tú has liberado sobre mi vida, para producir, para ser próspero. Y yo declaro que todo lo que yo tengo, todos mis bienes, todo mi dinero es tuyo, en el nombre de Jesús. Entonces el dinero no es malo. Número dos, todo dinero tiene un espíritu sobre él. Piensa en el dinero como un aeropuerto, que solo dos aviones van a aterrizar aquí adentro. O el avión del Espíritu de Dios, o el avión de mamón. Todo dinero tiene un espíritu sobre él. ¿Cuál es la forma de que yo defina cuál espíritu está sobre mis finanzas? Te voy a decir una cosa. Si tú piensas que si Dios te pide una ofrenda, que tú des a alguien, o tú des en la iglesia, tú des en cualquier lugar que sea que Dios te pida. Y si lo primero que viene a tu vida, a tu mente es: ese dinero me va a hacer falta. Si lo primero que piensas es eso, ya sabes cuál espíritu está sobre tu dinero. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Ya está definido cuál es el espíritu que está sobre tu dinero. Si tu primer pensamiento es: me va a hacer falta. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cuál es la forma entonces de que yo pueda hacer con que mi dinero sea un aeropuerto para el Espíritu de Dios? Te voy a decir: tu diezmo. Tu diezmo determina cuál espíritu vas a servir: el Espíritu de Dios o mamón. Estaba hablando con una pareja al final del primer servicio y yo les decía: el diezmo es la única parte en la Biblia que tú puedes probar a Dios. No hay ninguna otra parte que tú puedas probar a Dios, solo el diezmo. Porque Dios declara que va a abrir las ventanas de los cielos. Eso es bíblico, punto. Por eso les voy a contar un secreto que tal vez no sepan. Yo nunca di mi diezmo aquí en esa iglesia. Nunca. Pastor, ¿cómo así? Tú no das el diezmo. Y tú no pides que yo. Y tú me pides que yo dé el diezmo. Qué hipócrita. Es verdad, yo nunca di el diezmo aquí en la iglesia. Yo siempre devolví el diezmo aquí en la iglesia. Ya. Yeah. ¿Sabes por qué? Porque el diezmo tú no das. El diezmo tú devuelves. El diezmo no es tuyo. El diezmo es del Señor Jesús. Yo estaba esa semana conversando con dos personas y yo tengo el hábito de prestar mis libros y olvidar a quien presté. Y creo que presté ese libro hace unos 4 años a esa persona. Y yo me olvidé. Yo dije: ah. Y esa persona dice: yo tengo tu libro. Y yo digo: ah, está contigo entonces mi libro. Porque yo estaba buscando ese libro esos días. Y esa persona me dijo: ya te lo devuelvo. Esa persona no me dijo: ya te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque él no puede dar lo que no es suyo. Él solo devuelve lo que es mío. Lo mismo es con el Señor Dios. Lo que es del Señor Dios, 10%. Y con eso yo determino qué espíritu va a estar sobre mi dinero. ¿Sabes por qué? Porque yo prefiero devolver al Señor lo que es suyo y consagrar el 100% de mi dinero a través del 10% y vivir con el 90% de bendición, que vivir con 100% bajo la influencia de mamón. Por eso yo consagro al Señor mi diezmo. Por eso yo consagro al Señor mi dinero. Yo lo devuelvo. Y si tú tienes alguna resistencia con el diezmo, haz tú la prueba con el Señor Dios. No confíe en mí, confíe en la palabra. Haz tú la prueba. Ay, pastor, pero tengo muy poco para diezmar. Tengo muy poco para diezmar. Les voy a contar un testimonio. Creo que fue el segundo o tercer proceso que hicimos aquí de miembros de la iglesia. Y yo estoy enseñando sobre finanzas, enseñando sobre el diezmo. Y una chica me dice: pastor, pero yo gano muy poco. Me da vergüenza de devolver el diezmo de ese poquito que tengo. Y yo le digo: no importa cantidad, importa fidelidad. El siguiente domingo, la misma chica, y voy a decir hasta el valor que fue, la chica viene y deposita su diezmo. ¿Sabes cuánto era? 2.50. Es decir, ganaba $25 al mes. Creo que era de su mesada. Y Dios comenzó a partir de eso a abrir puertas de trabajo, puertas en la universidad, puertas de favor con gente grande. Y Dios comenzó a darle favor. Entonces yo quiero decirte algo: tú comienzas a ser fiel. Ah, yo voy a devolver el diezmo cuando yo tenga más. Mentira de mamonito sobre tu vida. Porque si no puedes ser fiel sobre lo poco, no vas a ser fiel cuando tengas mucho. Porque es fácil, es tal vez más fácil ser fiel ahora que ganas tal vez 500 dólares con 50. Pero ¿y cuando comienzas a ganar 50 mil dólares al mes? ¿Logras ser fiel con 5 y devolver al Señor los 5 mil? ¡Wow! 5 mil es mucho, ¿no? No, es 10% de tu dinero. Es lo mismo que dar 50 dólares ganando 500. Es exactamente lo mismo. Pero nos asustamos. ¡Wow! Mira cómo la iglesia está rica. Si tú no entiendes, por eso tienes que hacer el proceso raíces. Para entender cómo aplicamos el dinero aquí en la iglesia. Pero yo lo que estoy diciendo es: si tú no puedes ser fiel con tu poco, Dios no te va a dar mucho. Y si tú no estás siendo fiel con tu poco, devolviendo tu diezmo para consagrar ese dinero al Señor Dios y definir el espíritu que va a actuar sobre tus finanzas, todo lo que tú ganes va a ser por influencia de mamón, no va a ser por influencia de Dios. Porque tú vas a servir siempre al dinero. Vas a hacer todo por el dinero. ¿Tiene sentido lo que digo? Solo tres dijeron que sí. ¿Tiene sentido el dinero? Sí. Diezmo no es tu generosidad. Generosidad es con tus 90%. Diezmo es tu fidelidad. Ofrendas es generosidad. Ahora, mira aquí. Punto 3 aquí adentro. Ya voy encaminando para el último punto. El dinero, entonces, el dinero, ya vimos que no es malo ni bueno, pero el dinero también tiene un espíritu sobre él. Y ahora, el dinero hace amigos para el reino. Mira Lucas 16:9. Abre ahí. Primer versículo que leímos hoy. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando esas falten o reciban en las moradas eternas. Lo que Jesús no está diciendo aquí es que tú vas a hacer dinero, tú vas a hacer amigos porque tienes dinero. No es eso que Jesús está diciendo. Hasta porque cuando, vamos aquí a pensar una cosa, cuando salimos con un amigo que tiene más dinero, ¿qué pensamos? ¿Que él va a pagar? ¿Sí o qué? Esa es mentalidad de pobreza. Es mentalidad de pobreza. Cuando tú piensas de esa forma, es una mentalidad de pobreza. Hubo una vez que María Ángel y yo salimos con una familia y fuimos a comer. Y la familia tenía o tiene una cierta condición financiera buena. Y vamos a sentar a comer en un buen restaurante. Viene la cuenta y Dios me dice: paga tú la cuenta. Y yo digo: ¿qué? ¿Qué? ¿Dijiste algo, baby? Y Dios me dijo: paga tú la cuenta. Y yo digo: ¿yo? Pero tiene más que yo. Cada uno paga lo suyo, queda mejor. Y Dios me dijo: no, paga tú, porque yo quiero romper el espíritu del mamón de sus vidas. Bueno, pagué, dividí en 10 veces, mentira. Pero María Ángel y yo a la final pagamos la cuenta. Y eso trajo tanta redención a esa familia, que pensaba y que era solo usada para recibir dinero, para pagar las cosas, para bendecir. Porque cuando fueron bendecidos, el espíritu de mamón fue cortado. ¡Plac! Y luego conversamos con ellos sobre eso, en esa situación. Y te voy a decir una cosa, ¿puedo enseñar algo aquí? Yo sé que el tiempo se me está achicando, pero yo sentí de enseñar algo. Dios primero te va a enseñar a dar. Eso es bíblico. Más bien aventurado es dar que recibir. Ok, Dios siempre primero te va a enseñar a dar. ¿Por qué? Porque es naturaleza de Dios dar, ser generoso. Pero ahora Dios también te va a enseñar a recibir. ¿Sabes por qué? Porque el recibir rompe con tu orgullo. El recibir rompe con tu soberbia. Y si no rompe con eso, es porque ya estás en una mentalidad de pobreza que piensas recibir todo el tiempo. Por eso Dios va a enseñarte a dar, pero Dios también va a enseñar a recibir. Ahora, ¿qué es que Jesús está diciendo con ganar amigos para que te reciban en las moradas eternas? Te voy a decir, el verdadero significado que debes es que debes consagrar y redimir la riqueza de la injusticia, las riquezas de ese mundo, y tú la redimes a través de consagrar tu dinero y decir a quién tu dinero va a servir y a quién tú vas a servir con tus riquezas, para que con los 10% que devolviste al Señor lo consagras, y los 90% tú inviertes para que personas sean alcanzadas por el mensaje del Evangelio. ¿Y ahora qué significa amigos en las moradas eternas? Sabes que un día vas a llegar al cielo, y cuando llegues al cielo, algunas personas se te van a acercar y van a decir: ¿te acuerdas de esa ofrenda que hiciste para misiones? Ese misionero fue enviado, y porque tú invertiste en ese misionero que fue enviado, yo estoy aquí. Y tus finanzas van a generar amigos que te reciban en las moradas eternas, en la eternidad. Es decir, cuando tú redimes tus finanzas, cuando tú redimes tu dinero, inviertes para que otras personas sean alcanzadas por el evangelio del reino de Dios. Esas personas allá, algún día, en la eternidad, van a decir: yo fui alcanzado por esa ofrenda que Dios te pidió, que tú exageraste un poco, que Dios pidió que exageraras, para que ese misionero fuera enviado y yo fuera alcanzado. Y yo te recibo, amigo mío, en las moradas eternas. Son amigos que tú ni conoces, son personas que tú ni sabes, pero que por personas y por ti que están invirtiendo para el reino, esas personas están siendo alcanzadas. ¿Me está entendiendo? Eso les da alegría. Entonces aplaudo al Señor, por favor. Caramba. Eso es ganar amigos con riquezas injustas. Eso es. No es para que tú con tus riquezas ayude, y más adelante, cuando tú necesites, esa persona te ayuda. Es para que personas sean alcanzadas por el reino. ¿Tiene sentido lo que digo? Ok, punto número 3 para terminar. ¿Qué hacer con el dinero entonces? La tercera pregunta que quiero responder. La respuesta es muy clara: sé un buen administrador de lo que ya tienes. Mira lo que dice la palabra de Dios, Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es decir, tú no logras ser fiel en lo mucho sin antes ser fiel con lo poco. Y aquí yo pensaría, tú puedes decir: pastor, pero yo tengo tan poco dinero que no me voy ni a preocuparme con ese mensaje que estás dando, porque tal vez no es para mí. ¿Qué mentalidad de pobreza? ¿Sabes por qué? Porque tú eres hijo del rey. Lo poco en tus manos es mucho en las manos de Dios. Y si tú tienes ese pensamiento, nunca vas a tener lo suficiente. No es un coach, es Biblia lo que estoy diciendo. Si tienes poco y no diezmas, no tendrás mucho. Así de simple. Jesús nos da un poco, y según nuestra fidelidad nos da más, hasta que llegamos a ser de bendición para los demás. O sea, el objetivo de que Jesús te dé más no es simplemente para ti, es para que otros puedan ser bendecidos, ¿verdad? Mira el versículo 12: si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mira, sabemos que todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tengo, todas mis finanzas son de Dios. Pero Dios establece una cantidad específica para demostrar que todo lo que tienes es de Él: el diezmo. Si en lo ajeno, lo que no es tuyo, no puedes ser fiel, ¿cómo recibirás lo que es vuestro? Si tú no puedes ser fiel con lo que no es tuyo, consagrando tu 100% a través de tus 10%, ¿cómo Dios va a confiar lo que es suyo? ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? Qué bueno. Lucas 16:11. Vamos aquí, dice: pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo verdadero? ¿Cuáles son las riquezas injustas? Lo que podemos hacer en ese mundo, que yo pueda redimir para el Señor Jesús. Pero ¿cuál es la verdadera riqueza? Mira a la persona que está al lado tuyo y dile: riqueza. La riqueza verdadera son almas. La riqueza verdadera son personas. Jesús no pagó un precio monetario para tu vida, para que estemos acá hoy. Pagó un precio con su propia sangre. Y Jesús no pagó un precio en la cruz por más dinero. Él pagó un precio en la cruz por más personas. Por eso el dinero es un medio para un fin. El dinero es un medio para alcanzar a más personas. Por eso las personas somos verdaderas riquezas delante del Señor. ¿Por qué? Porque el dinero pasa. El dinero se termina. El dinero en algún momento ya va a dejar de existir. Pero el alma humana no va a dejar nunca de existir. Por eso nuestra verdadera riqueza son personas. Y cuanto, ¿ustedes ya vieron la película La Lista de Schindler? ¿Cómo se dice? Estoy correcto. Que el man vende todo para rescatar judíos, ¿se acuerdan? Y que a la final tenía un reloj que nunca vendió. Y le dijo: yo pude haber alcanzado más personas, yo pude haber salvado más judíos. Esa debe ser nuestro corazón para el reino. Dios, ¿cómo yo puedo hacer más dinero para que más personas vengan al conocimiento de tu gracia? Dios, ¿cómo mi empresa? Dame creatividad para hacer más dinero, para que tu reino crezca. Dios, mi dinero no va a ser simplemente para mí, va a ser para ti. Es todo para ti, para que más personas sean alcanzadas. Porque la verdadera riqueza son personas. La verdadera riqueza no es lo material, son personas. Es eso. Y para terminar, el cielo va a ser llenado a partir de nuestra generosidad, y el infierno va a ser vaciado. Tus riquezas vacían el infierno y llenan el cielo. Por eso tus ofrendas son más espirituales de lo que imaginas. Por eso tus 90% generosos son mucho más espirituales de lo que tú imaginas. ¿Tiene sentido lo que digo, iglesia? Y yo quiero, alguien iba a aplaudir, ¿no? Ponte de pie, por favor. Dios, escuche un aplauso. Ponte de pie. Y yo quiero hacer algo que yo hice en el primer servicio, porque yo siento que Dios va a romper cosas aquí. Si tú estás aquí hoy sentado y tú fuiste tal vez manipulado, si tú fuiste engañado, controlado en algún momento de tu vida por la parte financiera en la iglesia, yo quiero que salgas de tu lugar y venga aquí adelante. Yo sé que hay sanidad para ti hoy. Yo hice eso en el primer servicio y tal vez unas 20 personas vinieron acá. Puedes salir de tu puesto ahora, porque Dios te quiere sanar hoy. Sin miedo, ven, sin miedo, sin miedo. Voy a pedir al equipo de administración que esté conmigo aquí para orar por todos ellos. Puedes venir acá. Si tú fuiste lastimado, si tú fuiste engañado, si tú fuiste manipulado por la parte financiera en la iglesia, puedes salir de tu puesto. Yo quiero orar por ti. Yo quiero bendecir tu vida y quiero romper ese miedo ahora. Quiero romper esa mentira en tu vida. Puedes venir más adelante. Ven acá, sal de tu puesto. Es un paso de fe que estás dando hoy. Es un paso de fe. Puedes salir de tu puesto. Yo sé que hay más gente. Puedes salir de tu puesto. El Señor Dios te va a sanar hoy. Puedes salir. Ven. Si tú estás pensando: ah, ya fue hace mucho, ya estás sano, talvez não está dançando assim. Sala ahorita de tu puesto. Ven acá, por favor. E se tu não sales, eu te vou pedir que tu puedas extender tus manos acá a essas pessoas. Porque hoje eu quero que haja sanidade em la casa. Há sanidade para cada pessoa. Há sanidade para cada pessoa que vino acá receber oração. Vamos, extenda tus manos e comece a pedir que o Senhor Deus ora sane a essas pessoas com relação à parte financeira. Padre, todo espírito de controle que foi liberado sobre a vida de mis hermanos e hermanas que estão aqui adelante, nosotros ahora rechazamos e anulamos. Todo tipo de manipulação espiritual, cancelamos ahora em nome de Jesus. Declaramos ahora corazones sanos, mentes sanas, en el nombre de Jesús. Señor Dios, oramos en esa tarde para que tú vengas y traigas sanidad ahora. Ah, Señor Dios. Todo tipo de manipulación yo cancelo ahora. Ven ahorita, Señor Dios. Y voy a liberar la palabra sobre ti que liberé en la mañana. Por más que fue una manipulación, el Señor vio tu corazón. Y yo declaro ahora una redención de 10 veces más. 10 veces más lo que fue sembrado. Si hay más personas en esa situación, que tu corazón fue puro delante del Señor, pero la finalidad no fue así. No fue como te prometieron y como dijeron que iba a ser. Recibe ahora también 10 veces más de redención de todo el valor que fue depositado. Ahora, redención. Recibe ahora redención del valor depositado. Recibe ahora. Vamos, comience a liberar las bendiciones sobre esas personas. Ahora, ahora, redención. Redención viniendo sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Redención, redención. Padre, yo oro ahora. Levanta personas aquí en esa casa con una sed por hacer dinero para tu reino. Señor Dios, yo oro ahora para que un viento de prosperidad pueda tocar esa casa y que podamos ver familias prósperas, podamos ver negocios prósperos. Y Dios, que ese dinero sea usado para tu gloria, que ese dinero sea usado para que la gloria del Señor cubra la tierra. En el nombre de Jesús, yo declaro ahora que somos obedientes al Señor. Declaro ahora que somos personas con corazón para el reino. Alza tus manos, todos conmigo, todos. Alza tus manos y repite conmigo: Señor Dios, bien fuerte. Señor Dios, yo declaro en el día de hoy que mis finanzas te pertenecen. Yo declaro, vamos más fuerte, yo declaro que yo te sirvo. Y yo rompo ahora toda influencia de mamón sobre mi vida. Yo declaro que mis finanzas son para la expansión de tu reino. Yo declaro que mis finanzas son para vaciar el infierno y llenar el cielo con personas que son la verdadera riqueza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.